mar bandeja de plata, mar infernal, y es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser uno más.
Y cuesta muy poco descubrir las marcas con alma, de la mano de Enrique Pernía. Un aplauso para él, bienvenido, de Cártica. ¿Cómo estás, Enrique? Otra sorpresa de tu caja de sorpresas hoy.
Hoy una gran sorpresa. Hoy traemos, bueno, muchas gracias por el aplauso, pero yo creo que esta vez sí que se lo merece el invitado, que es Nicolás Collado, director general de Circuit Valencia. Y realmente, bueno, Nico, nos conocemos desde hace muchos años y es verdad que viene a contarnos historias profundas de la marca de Circuit Valencia, historias construidas en los últimos 21 años. Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Te damos la verdad un aplauso,
es que...
¿no?
Claro que sí.
Gracias por estar aquí en la radio, la que estábamos hablando hace un momentito, que la radio que todo el mundo escucha y que cuando pasa de todo queda la radio. Muchas gracias por estar.
Muchísimas
en la
gracias,
radio.
Es un placer, la verdad es que me encanta estar aquí. En cuanto me lo dijo Enrique, pues no me lo pensé. Y bueno, encantado porque además, bueno, yo soy marketer, yo soy marketiniano 100%, toda la vida he trabajado vinculado al marketing y bueno, pues mi gran pasión es el motor y es por supuesto el circuito, que es en mi casa y me hizo mucha ilusión este proyecto porque lo que es el trabajo de la marca vinculado al circuito, pues le tengo muchísimo cariño, como luego podremos ver.
Enrique.
Muy bien, pues nada, como siempre en esta sección de Marcas con Alma, vamos a ver un poco o a intentar desgranar la marca desde un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Luego pasamos a hacer un poco unas preguntas más simpáticas que nos desvelen un poco cómo se ha construido la marca y finalmente te propondremos que nos digas, oye, ¿qué lectura piensas que puedes compartir y que los oyentes pueden disfrutar? Si te parece, empezamos con los arquetipos de Jung, que es una herramienta que utilizamos habitualmente, que dice que todas las marcas tienen una personalidad. Y en este caso te pregunto, ¿cuál es la personalidad de la marca de Circuit Valencia?
Pues aquí se da una circunstancia y es que se encuentra principalmente entre dos arquetipos, ¿no? Uno de ellos es el mago, porque es esa instalación donde ocurre todo, donde todo pasa de forma mágica y donde el aficionado llega un día y de repente tienes un paddock lleno de camiones, unos pilotos a 300 por hora en la moto y una instalación que de la noche a la mañana ha pasado de vacía a llena de todo, de espectáculo, de afición y de todo, ¿no? Y luego, por otra parte, se apoya también, y ahora con más sentido que nunca, en el arquetipo de el héroe, porque tiene un componente de pilotos atrevidos, valientes, que esos gladiadores de las dos ruedas que llaman, ¿no? Que luchan y que se la juegan y que además se lesionan y vuelven y lo intentan otra vez. Pero además, en este caso, tras la Dana, la propia instalación que sufrió mucho y que tuvo muchísimo daño, una reparación valorada de más de 11 millones de euros, pues hay un componente también heroico del equipo del staff del circuito que lucha contra el reloj para llegar a tiempo a noviembre.
Qué bueno, seréis una vez más héroes, ¿no? Por conseguirlo. Muy bien, pasamos a otra herramienta que es analizar la marca desde diferentes aspectos y en este caso, Nico, no contestas tú, sino que contestan Marina y Jordi como
la voz del
oyente, ¿no?
Exacto.
Porque es importante saber que las marcas no las construyen las empresas o los directivos de las empresas, sino que la marca es algo que se construye en la mente, en la cabeza de los consumidores, usuarios, en este caso, aficionados.
Me tengo que morder la lengua entonces.
Correcto. Vale. Puedes ver si realmente, oye, lo que ellos piensan coincide con lo que tú has querido hacer, ¿no? Y ahí está la gracia de un poco medir el alcance de la marca, es si realmente es saber si el aficionado piensa lo que tú quieres o tiene el posicionamiento que tú quieres plantearles. Y la pregunta sería, Marina, Jordi, ¿qué valores emocionales pensáis que tiene el circuito o Circuit Valencia? ¿Qué emoción, ¿no?, es la que os transmite?
Marina, yo es que tengo muchas.
Pues a mí me transmite emociones muy bonitas, me transmite, por ejemplo, unión de la gente, me transmite un ambiente sano, me transmite un ambiente, al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, un ambiente democrático, porque sé que hay zonas y áreas para que todo el mundo pueda estar ahí, y me transmite deportividad, que es importantísimo.
Genial.
así, o sea,
Jordi, aficionado.
A mí mucho, he trabajado muchos años vinculado al periodismo deportivo y conozco mucho de toda la historia. Pues me transmite pasión, me transmite el alma del motociclismo valenciano, que la gente a lo mejor no lo sabe, pero es una de las tierras en Europa donde más pasión hay por el motociclismo. Y otra cosa que a lo mejor la gente no conoce, el trabajo de escuela de pilotos, como no la hay en... Yo te diría en Europa, pero probablemente a nivel mundial incluso.
Maravilla.
Veo que la gente está informada por aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. El público de hoy así.
Pero, y no, a lo mejor no lo debería hacer, pero ya que lanzas una cosa que sí que me cuestiona siempre, que probablemente da igual, porque el aficionado conoce el circuito como el Ricardo Tormo, como el circuito de Cheste, no sé si la marca es realmente Circuit Valencia,
no.
Que en realidad aquí no la utiliza. Aquí todo el mundo sabe cuando dices
el circuito Ricardo
de Cheste,
Tormo, ¿no?
O el Ricardo Tormo.
La marca oficial es Circuit Ricardo Tormo. Porque
Circuit, marca, muy
circuit
bien.
Es igual en valenciano que en inglés.
Sí, sí, sí.
Circuit en inglés y circuit en valenciano. Y en español se entiende perfectamente, con lo cual es el nombre oficial.
Pero que vamos, no genera ninguna confusión. Eso en otro contexto podría ser una confusión o una disfunción. Vaya. Aquí yo creo que no, todo el mundo...
Se da la circunstancia de que en el resto del mundo, en Europa, se conoce como el circuito de Valencia, pero en España se conoce como Cheste.
Y Ricardo Tormo al final era un nombre que realmente no, nadie tenía problemas con el nombre de Ricardo Tormo, ¿no? Mítico, conocido por todos, de manera que al final, ¿no? Oficialmente, circuito Ricardo Tormo.
Efectivamente.
Muy bien. Vamos al siguiente KPI, que sería la estima de marca, ¿vale? Y ahí sí que abrimos un punto donde la pregunta va un poco negativo o oye, ¿alguna vez os ha defraudado el circuito? ¿Tiene una baja estima de marca para vosotros? ¿Os ha defraudado? Es la pregunta correcta.
Mira, tú sabes que yo soy muy sincero y probablemente esto no afecta al circuito. El problema de las aglomeraciones cuando hay un gran premio. Probablemente es inevitable. Pero todo el mundo ya lo tiene asumido. Pero tú no puedes llegar normal. O sea, tienes que hacer una previsión muy amplia de llegar y irte del circuito, sí. Sobre todo cuando hablamos de la mítica prueba, que normalmente es la última de la temporada del Mundial.
Lo que pasa es que cuando la gente está a lo mejor una hora, hora y media, dos horas atascado en tráfico, porque la Guardia Civil al final de tráfico, que es quien hace un corte y estima que prevalezca la seguridad y que no haya alcances, no haya accidentes, corta aquí y abre por allá, el que se pasa más rato, claro. El que toca en coche, donde pone una queja es en las redes sociales del circuito. No en el de la Guardia Civil y no en el circuito.
Pero probablemente es en otra ventanilla.
¿Queréis que hagamos historia en este Marcas con Alma? No solo porque está aquí nuestro Nicolás Collado. ¿Queréis que hagamos historia?
Hacemos historia.
Que lleva todo el mundo dos días esperando a la Fumata Blanca.
Oh.
Y acaba de salir en ese momento la Fumata Blanca. Estamos hablando de la radio precisamente y uno de los valores que tenemos es que somos la radio en directo.
Y esto es directo, maravilla.
Y ahora mismo acaba de salir la Fumata Blanca y tenemos que informar a todo el mundo. La Fumata Blanca acaba de salir en este momento. Ya hay nuevo Papa, Carlo Angulo. Gracias por estar aquí.
Justamente la noticia de lo que se venía hablando y de lo que se esperaba desde que empezó el cónclave el pasado 7 de mayo, se habla justamente en el último minuto. Se ha elegido ya este 8 de mayo Fumata Blanca a partir de las 6:09 de la tarde, hace apenas unos minutos, estamos a las 6:12. Los cardenales han elegido al que será el nuevo Papa de la Iglesia Católica, el sucesor del Papa Francisco y el sumo pontífice número 267 de la Iglesia Católica.
Perdona, pero es que nos tienes aquí a todos. ¿Pero tenemos nombre del Papa?
No.
Vale. Oh. Estamos esperando que al final dijeras va a ser el cardenal no sé qué. O sea, no,
se acaba de anunciar, hay humo blanco y sonaron las campanas la iglesia, en la plaza de San Pedro, por lo cual próximamente la iglesia y los representantes anunciarán el nombre del que será el nuevo sumo pontífice.
Pero ya hay Fumata Blanca, quédense con nosotros y quédense con la radio como siempre.
Muy probable, en menos de una hora sepamos el nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica.
Muchísimas gracias, quédense con nosotros, estamos en la radio en directo.
Maravilla.
Y gracias por elegirnos y estamos con Nicolás Collado, que es director general de Circuit Valencia, Ricardo Tormo.
Muy bien, hasta hace un minuto hablábamos del nombre de Ricardo Tormo. Hablábamos del nombre del circuito, en este caso Ricardo Tormo, el nombre oficial, y ahora hablamos de la estima de marca. Y os preguntaba si alguna vez realmente os había defraudado. Jordi comentaba la parte de las aglomeraciones que hay cuando entras y cuando sales. Nico decía, a lo mejor te estás salvando la vida, ¿vale? Porque ha evitado unos alcances que por ir la gente más rápido de lo normal y tanta aglomeración no, o sea, se hubiese podido producir. Y Marina, estábamos en tus manos. A ver si tú piensas que el circuito ha tenido para ti alguna, no sé, te ha defraudado en algún momento.
Pues no, la verdad es que no, todo lo que me viene a la mente es positivo, porque me va a defraudar. Creo que es un referente en nuestra ciudad y en nuestro país. Y me parece, todo lo que me viene son cosas positivas, es claro, verdad.
Yo sentí tristeza cuando se anuló el último MotoGP. No me defraudó la marca, pero hubo un momento, no. Hay un momento que dices, ay, qué lástima, ¿no? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo reaccionó el circuito en este caso?
La verdad es que fueron momentos muy tensos, porque la DAN ocurrió 10 días antes del Gran Premio, cuando ya estaba todo preparado. De hecho, casi 100 personas pasaron la noche dentro, porque se estaban montando carpas y estructuras y etcétera allí dentro. Y en este sentido, en 48 horas se tomó la decisión de anular el Gran Premio. Y yo he de decirte que algo que parecía muy negativo, y que yo he de decirte que incluso pensaba que nos iba a pasar factura a nivel reputacional, pero no, porque hay un componente, como bien decía Marina, de buen rollo, de ese compadreo motero, que la gente lo que dijo es, ok, si tengo la opción de que mi entrada valga para 2025, yo la voy a conservar, ¿no? Y gente incluso afectada por la DANA, que le podía hacer falta ese dinero, porque al final entradas hay de todos los precios, de 48 euros, pero también hay de 600. Uh-huh. Y compras varias entradas y gente que a lo mejor dijo, no, hago el esfuerzo y la dejo para 2025. Más del 50% hizo eso, y eso quiere decir mucho, ¿no?
Un aplauso para la afición, por favor. Pues sí.
Muy bien, hay otro indicador de marca, que es la familiaridad, y yo siempre he tenido la duda si el aficionado conoce todo lo que hace el circuito. El circuito está abierto un 80 o 90% del año, de los días del año, pero yo no sé si el aficionado conoce todo lo que hace el circuito.
No, eso es algo que no hemos sabido todavía resolver. Y es cierto que yo en ciertos círculos aún me dicen, pero ahí se trabaja todo el año, ¿no? Y creen que es como una instalación que tú bajas la persiana y te vas a casa. Y efectivamente, claro, de nosotros, desde pruebas de ciclismo, de running, de pruebas de obstáculos, hasta test de automovilismo, coches, marcas, de todo lo que te puedas imaginar, todos los días del año hay actividad en el circuito, y creo que eso no se conoce lo más comercial, ¿no? Se conoce cuando viene una prueba muy muy comercial o muy famosa, pero muy mediática, pero no se conoce todo lo que se hace.
Hay un trabajo de marca que hacer. Muy bien, pues vamos a la parte, si te parece, como más divertida, y te preguntaré ahora si el circuito Ricardo Tormo tiene un olor, ¿qué olor sería? ¿Qué olor
gasolina, define? Sin duda, gasolina.
Y rueda quemada, ¿no? Muy bien, ¿y qué producto o qué evento jamás debería desaparecer de ese año?
Yo creo que, volviendo a los orígenes, como el circuito nace por una necesidad social de los años 90, que la gente iba a reclamar una instalación donde estuviera su deporte favorito, yo no me imagino un circuito Ricardo Tormo sin carreras de motos, ¿no? Es una cosa que no podría haber.
Uh-huh. Afortunadamente, bueno, para todos.
Claro. Es verdad que es la cuna, ¿no?, de un montón de pilotos, y fue una algo que el pueblo pedía, ¿no? O sea, se pedía
una necesidad. Aquí tú, cubierta, con perspectiva, dices, mira, el Nou Mestalla está bien o no, el campo nuevo en Villarreal, pues bueno, pero aquí había una necesidad social en muchísimas comarcas.
Correcto.
De que hacía falta, que estaba muy bien ir a Jerez o al Jarama o a Cataluña, pero que aquí hacía falta un...
Había mucho circuito urbano, mucho donde también había mucho peligro y
mucho piloto y mucho aficionado.
Sí, no quiero ser romántico, pero yo con 14, 15 años iba de paquete con mi hermano en la moto, y íbamos a esas concentraciones de motos, y sí, ¿y quién me lo iba a decir a mí?
Qué bonito lo que acabas de decir. Qué bonito lo que acabas de decir. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Aficionado muy bonita, muchas veces. Aficionado desde la infancia, y era director general del circuito. Qué bonito.
Buen camino, buen camino. Una pregunta, vamos a poner un poco de contrapunto. ¿Cuál ha sido el error de marketing más grande que ha cometido o que has cometido en tu trayectoria de gestión de...?
Y os pido disculpas, y estamos ya en el final.
Claro. No supimos ver un cambio de ciclo, no supimos no supimos leer bien la digitalización, seguíamos con un formato de club de socios, de membresía, que, revista, claro. que reciben la revista mensual, que tienen un carnet de plástico con sus... Y nos empeñamos en que siguiera funcionando cuando eso había cambiado. Con las redes sociales cambió todo y tuvimos que... nos costó ver esto y eso fue un error.
Me suena. Estamos hablando antes de encender el micrófono. O sea que me pasa en todo, ¿no? En todas las casas pasa.
Muy bien, si nos quieres para terminar decir qué es lo que nos depara el futuro más próximo, 25, 26, 27... ¿Año 27, año 28?
Pues el futuro de la instalación pasa por ser la más sostenible, por lo menos de Europa, y vamos a modernizarla. Vamos a modernizar la instalación, vamos a digitalizarla a nivel de branding, de publicidad, y también vamos a hacerla autosuficiente, ¿no? con paneles solares, es decir, vamos a hacer una instalación mucho más moderna. O sea que esa es la visión para los próximos 3-4 años.
Y voy a leer la noticia que me ha pasado el compañero Rafa. Dice, el circuito renueva su contrato con MotoGP desde 2027 hasta 2031.
Uh-huh. Esa es una magnífica noticia porque estamos
enhorabuena.
Todavía en el tablero de juego hasta el 31 de momento.
Pues muchísimas gracias, celebro mucho haberte conocido, ha sido un placer.
Es igualmente.
La verdad que ha sido un honor conocerte.
Muchísimas gracias. Yo encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, Enrique, compañero. Muchas gracias.
Nos vemos pronto. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Que vaya bien.